Primera de Reyes, por supuesto, es simplemente la continuación de la historia de los reyes de Judá e Israel. Primera y Segunda de Samuel ocupan mucho del periodo de tiempo que va desde Samuel a través del reinado de David. Cuando entramos en el libro de Reyes, estamos continuando con la historia de los reyes de Israel y Judá, pero esto después que David sale de la escena. Primera y Segunda de Reyes cubren un periodo aproximado de 400 años, y allí se nos da el registro de los reyes. En primer lugar, aquellos que gobernaron en Judá. Al entrar a Primera y Segunda de Crónicas, usted tendrá una repetición de una parte de la historia, pero Primera y Segunda de Crónicas son las crónicas de los reyes de Judá. Así que no trata mucho de los reyes de Israel, mientras que Primera y Segunda de Reyes tratan de ambos, es decir, de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. En el capítulo 1 leemos ahora, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, tenemos que entender cuando dice que eran viejos y avanzados en días, que quiere decir que habían comenzado a ya no poder valerse por sí mismos, como otros en el Antiguo Testamento. Algunos, por supuesto, como Moisés, sus fuerzas no lo abandonaron. Su vista y todo estaba excelente al momento de morir. Pero en otros casos se declara que envejecieron, que estaban avanzados en años. Es trágico ver a una persona avanzada en años, tal como David, que había vivido una vida vital y activa. Luego, al envejecer, ya no era aquella persona que era en su juventud. ¿Cómo nos ocurre a todos nosotros? Al seguir envejeciendo, uno empieza cada vez a valerse menos por uno mismo. Comienza a entrar en años. David está lejos de ser aquel gran guerrero, aquel hombre tan activo. Ha comenzado a envejecer. Alguien sugirió que tomaron una joven virgen para que esté delante del rey y lo ame, lo cuide y repose en su regazo de modo que esté confortado. Y así leemos, y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. El hijo de David, Adonías, que era el hermano completo de Absalón, hijo de Agit, ella le dio a David al menos dos hijos, y ambos de algún modo se rebelaron contra su padre. Adonías, cuando él vio que su padre se estaba envejeciendo y tenía poca fuerza, decidió él que tomaría el reino. Así fue que junto a Joab, que era el principal general del ejército de David, Abiatar sacerdote durante el tiempo de David, y les confirió el deseo de tomar el trono de su padre. Y dice el capítulo 1, versículo 8 de Primera de Reyes, pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Pero Adonías hizo una gran fiesta, mató muchas ovejas y bueyes, el ganado gordo. Esa fue una gran especie de anuncio o pronunciamiento por él mismo como rey de Judá. El verso 10 dice, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Ve y entra al rey David y dile, rey señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué, pues, reina Adonía? Ahora, en otras palabras, le está diciendo, mejor que te apures y vayas con David, porque Adonías está reclutando hombres alrededor de él y está planificando tomar el reino. Así que ve y entra al rey David, como dice el versículo 13, ve y entra al rey David y dile, rey señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué, pues, reina Adonías? y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Ese Adonías en realidad había reclutado a Joab y a esos hombres, y él estaba tratando ya de posicionarse como rey. Pero leemos que Betsabé entró a la cámara del rey y dijo conforme a las palabras que Natán le había dicho. David, por supuesto, no sabía nada de lo que Adonías estaba haciendo, y mientras que él estaba hablando, Natán entró y David preguntó a Natán. Este confirmó el hecho de que Adonías había llamado a esos hombres y estaba teniendo esa fiesta, alborotando al pueblo, en la cual estaba haciendo el anuncio de sí mismo como rey. Y la gente decía, larga vida al rey Adonías y demás cosas. Así que David entonces ordenó que tomaran su mula, que pusieran a Salomón sobre ella, lo llevaran por la calle y que el pueblo proclamase, larga vida al rey Salomón. Llévenlo a la fuente de Gión y que sea ungido allí como rey sobre Israel por Sadoc el sacerdote, y que Benaía vaya delante de él y los hombres poderosos, y anuncien el reinado de Salomón con la bendición de David, que David ha declarado a Salomón como rey. Y así leemos entonces el versículo 28, donde nos dice, entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé, y ella entró a la presencia del rey, y se puso delante del rey, y el rey juró diciendo, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Así que él hizo los arreglos para que Salomón fuera ungido por Sadoc el sacerdote allá en el estanque de Gión, y luego que fuera conducido a la ciudad y allí fuese proclamado como rey. Tenemos el versículo 39 que nos dice, y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón. Y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y lo oyó Adonías, y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo, ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonías, entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Dijo él, no tan buenas. Él dijo, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y también a los ereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gión. Y de allí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo, Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. En otras palabras, estimado oyente, cuando ellos vinieron a David y le dijeron, que Dios bendiga a tu hijo aún más de lo que has sido bendecido, David accedió y reconoció, ¿se da cuenta? Lo vemos por su reverencia al reinado de Salomón y la declaración del reino de Salomón, que sería grande, aún más grande que el de David. Un versículo aquí que se levanta especialmente en mi mente es el versículo 29, cuando David se dirige a su esposa Betsabé y le declaró: «Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia». ¡Qué glorioso testimonio es este! Ahora bien, él no dijo: «El Señor guardó mi alma de toda angustia». Muchas veces las personas tienen un concepto equivocado acerca de que Dios de algún modo ha de darnos una inmunidad acerca de los problemas. De que de alguna forma seremos inmunes a cualquier angustia o vejación. Pero no, no es así. Como hijos de Dios, enfrentamos situaciones de aflicción. No tenemos inmunidad en cuanto a los problemas. No tenemos inmunidad de los sufrimientos, de las heridas. No, no. Usted tampoco, estimado oyente. Pero una cosa sé, que Dios me librará de todas mis angustias. ¿Lo ve? La diferencia entre un cristiano y un no cristiano no es el hecho de que el cristiano no tiene angustias, no tiene problemas. No, no. Porque tenemos tantos problemas como los tiene un impío, uno que no cree en Dios. La única cosa que tengo es que tengo a alguien que me redime de todas mis angustias, de todos mis problemas, de todas esas situaciones. Y los impíos no lo tienen. Tienen que hacer su camino lo mejor que puedan por ellos mismos o perecen en ellos. Pero como decía David, el Señor ha redimido mi alma de toda angustia. ¿Sí? El Señor redimirá nuestra alma de todas nuestras angustias. Así que el apóstol Pablo habló diciendo: el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Esto lo puede buscar usted en su Biblia, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 10. Siendo un hijo de Dios, no le dio la clase de protección en contra de los problemas, en contra de las batallas. Si usted piensa que ser un cristiano significa que su vida habrá de ser un placer, ha de ser color de rosas, entonces usted un día se enfrentará a la dura realidad en su experiencia cristiana de que esto no es así. Si usted es un verdadero cristiano, ha de tener problemas. Si usted es un cristiano sin problemas, entonces algo no anda bien. Tiene que saber que como cristiano usted estará propenso a desanimarse cuando lleguen los problemas. Si usted sabe que como hijo de Dios ha de enfrentar problemas como cualquier otra persona, entonces también sabrá que el Señor estará junto a usted y le redimirá y le ayudará en sus problemas, le traerá victoria. Y eso creo para mí es una cosa muy importante. Así que en mis problemas tengo una actitud mental diferente a la actitud que tienen los que no son cristianos. Ellos no saben lo que está sucediendo, lo que va a acontecerles. Mientras sé que el Señor, nosotros sabemos que el Señor, está velando por nosotros y ha de librarnos a aquellos que le pertenecemos. Por eso decimos, David es un testigo glorioso. Este es el fin de su vida. Es el fin de su camino. Y qué hermoso testimonio, estimado oyente. Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Vemos entonces que Salomón se está ahora sentando en el trono que era de su padre David. Y cuando Adonías oyó esto, por supuesto, sus invitados huyeron. Y dice en el versículo 50, más Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue, y se asió de los cuernos del altar. Ahora bien, en los altares que solían hacer, en las esquinas del altar, tenían estas pequeñas áreas levantadas que parecían como cuernos, en las cuatro esquinas del altar. Esos pequeños lugares que estaban allí. Vimos uno de los altares que los arqueólogos descubrieron en Beerseba, la antigua ciudad de Beerseba, y no han descubierto muchos altares enteros. De hecho, este es uno de los primeros en los que los cuatro cuernos están aún intactos. Son pequeños cuernos que parecen salir de los bordes. Bueno, Adonías entró y se asió, se afirmó allí de los cuernos. Cuando usted lee el asió de los cuernos del altar, esto quiere decir que él tomó con sus manos estos dos pequeños cuernos, estas dos pequeñas manijas, que podemos llamarlas así, que salían como si fueran cuernos en las esquinas del altar. Y el versículo 51 nos dice, y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo, júreme hoy al rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y él vino, y se inclinó ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo, vete a tu casa. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Vemos aquí algo que le dice el padre al hijo. Es un consejo típico de un padre, ¿verdad? Le está diciendo, muéstrate como un hombre, hijo. Sé fuerte, sé un hombre. Me resulta interesante que los últimos años de David pasaron con debilidades, en condiciones físicas malas, un hombre que debió haber estado en una tremenda forma en la flor de su vida, pero él habla acerca de esto que es una oración. Contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios asaltaré muros. Recuerdan esta canción de David, que decíamos sería bueno que lo leyera como un salmo. Y usted ve el escabroso país al cual David huyó de Saúl, al desierto de Zif, y a Engadí, esta área dura. Usted entiende con esto que este hombre debía estar en la cumbre de su forma física para poder huir a esos lugares. Pero ahora, en los últimos años de vida, él está angustiado, él ahora está cerca de morir, y Dios no nos da inmunidad de la muerte, no. Dios no nos da inmunidad de las debilidades, quizá antes de la muerte. Este asunto de que todos los hijos de Dios deberían vivir vidas prósperas y saludables no tiene nada que ver con las Escrituras. Aquí está David, un hombre conforme al corazón de Dios, afligido en sus años de ancianidad, listo para morir. Otros, nosotros sabemos, hay personas que son saludables hasta la muerte, pero eso no es justo. No está bien decir, bueno, hermano, si usted cree en Dios y piensa positivamente, usted ha de ser saludable y no tendrá que sufrir nada. Pero no es así. No hay explicación al por qué a veces la gente piadosa, y la gente muy piadosa, tiene que sufrir tanto. No sabemos la razón. Y no sentimos que una actitud positiva nos vaya a dar inmunidad en cuanto a los sufrimientos. Claro que no. El consejo de David a Salomón fue muy bueno para comenzar, pero luego devino en algo como venganza que David quería que Salomón tomase. Muy típico de David, ¿eh? Él tenía su capacidad para estas características extremadamente espirituales, pero también tenía la capacidad como ser humano, muy humano. Él dijo, me voy de esta tierra, sé fuerte, sé un hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Es así, estimado oyente, aquí tenemos un buen consejo. Camina en los caminos del Señor. Guarda sus estatutos, mandamientos, juicios, testimonios, para que seas próspero. Con anterioridad David había escrito esto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si recordamos, cuando Moisés le estaba dando el cargo a Josué, Moisés le dijo mucho de lo que ahora David le está diciendo a Salomón en el mandato que Moisés le dio a Josué, de que debía guardar los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos del Señor, porque entonces harás prosperar tu camino, decía en esa oportunidad Moisés a Josué en el capítulo 1 de Josué, versículo 8, si usted lo recuerda. Así que la clave para prosperar en nuestra relación con el Señor, en nuestra vida espiritual, es la obediencia a las leyes de Dios. Cualquiera que las haga, prosperará. Así que, estimado oyente, terminamos entonces con este excelente consejo de David para su hijo.